Vamos a tener también un momento en el que ustedes puedan hacer algunas preguntas de la presentación que hagan las dos colegas, y posteriormente los vamos y las vamos a invitar a una copa de vino al fondo de este salón de música, que también es muy bonito, para compartir como este cierre de la publicación. Pues como responsables, en este caso las organizaciones, el protocolo se usa que saludemos, por eso las dos estamos acá. Pero bueno, además de saludar, ambas organizaciones tenemos como por lo menos dos o tres elementos que sí nos parece importante compartir con ustedes sobre este estudio exploratorio. Lo primero, de parte nuestra de la Corporación Humanas, es agradecer también lo que ha significado para nosotras este año de trabajo en la ciudad de Medellín, y agradecer las alianzas que hemos podido construir, una de ellas con la Red Feminista Antimilitarista, no solamente para este estudio, sino en dos temas que son para la Corporación Humanas fundamentales: uno, la construcción de la paz, y dos, la erradicación de las violencias contra las mujeres, no solamente en esta ciudad, sino en el país. Este estudio es parte de lo que nosotras, de lo que a nosotras nos ha apuntado y nos ha hecho encontrarnos, pero es lo único que hemos hecho juntas, y para nosotras es muy importante que ambas organizaciones que nos nombramos feministas podamos sentir que juntas, desde los acuerdos, desde las diferencias, pero también desde la construcción colectiva, tenemos mucho que decir en esta ciudad sobre la construcción de la paz y sobre la erradicación de las violencias contra las mujeres. Creo que para nosotras es lo primero que tendríamos que decir, cerrando, porque con este acto cerramos nuestro trabajo durante este año en la ciudad. Lo segundo es que este estudio responde también a una idea un poco loca de las dos organizaciones, de pensar en comparar Medellín con Cartagena, ¿sí? Uno diría, bueno, ¿en qué se parecen estas dos ciudades en las que las dos tienen playas de forma distinta? Pero para nosotras, tanto para la red, y ahí no quiero ocupar el lugar que tiene Gloria, pero lo hablo también desde las discusiones y conversaciones que tuvimos, no solamente con Gloria, sino con Isabel y con el equipo de la red feminista, es dos ciudades modernas que se han pensado para el desarrollo, que se han pensado para la modernidad, pero que se han pensado también para el turismo. Son dos ciudades completamente hostiles con las mujeres y con los cuerpos de las mujeres. Son completamente excluyentes, violentas, y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar cuál es la seguridad que se construye para las mujeres en dos ciudades que son ejemplo de turismo internacional, que son ejemplo de belleza internacional, que todos los días sus calles se llenan de turistas, hombres y mujeres, pero muchos de esos hombres también buscando servicios sexuales, explotación sexual de niñas. Creo que hay unas características complejas de las dos ciudades que nos hizo tomar la decisión de compararlas, y creo que lo que nos van a contar Isabel y Yuli, se van a poder dar cuenta que no era una intuición errada, que realmente hay cosas que esta ciudad tendría que pensarse. Un tercer elemento tiene que ver con los momentos que Humanas ha tenido con estas dos ciudades. Nosotras, durante nuestra historia, Humanas es una organización feminista que cumple 10 años este año, que ha cumplido 10 años, y de nuestro trasegar feminista hemos trabajado en el tema de políticas públicas. Lo hemos hecho en las dos ciudades, con resultados completamente distintos. En Cartagena, con una alcaldesa, avanzando muchísimo en políticas públicas, trabajamos en la política pública, en la ciudad, el alcalde que falleció posteriormente se comprometió con la Secretaría de las Mujeres, o sea, compensar una institucionalidad para las mujeres. La cooperación le metió muchísimo dinero, y hoy es una ciudad no solamente hostil, excluyente, desigual, una de las más desiguales, sino una más desigual del país, pero además no cuenta con institucionalidad para las mujeres, no cuenta con un mecanismo de género o una secretaría de las mujeres, de una política pública de mujeres completamente obsoleta, que necesita ser revisada y acoplada a la nueva realidad de la ciudad, y no tiene unos funcionarios, hombres y mujeres comprometidos. ¿Por qué les digo eso? Porque de pronto esta ciudad, que efectivamente sí en esa línea de política pública se ha avanzado mucho más, que en este trasegar también con nosotras en otra época lo pudimos podemos ver, hay un mecanismo de género, hay un mecanismo de seguridad para las mujeres, hay una política pública, una evaluación de la política pública. Sin embargo, en las dos ciudades, una sin política o una política antigua, una sin mecanismo de género, otra con mecanismo, con política, pues eso no ha sido suficiente para que las mujeres no las maten, ¿sí? Y no las maten de la manera como las están matando. Entonces creo que también eso nos tendrá que decir cosas, no solamente en este momento, sino de cara al futuro. Y yo quiero terminar diciendo que un país que está transitando hacia la paz o hacia la firma de los acuerdos no garantiza la erradicación de las violencias contra las mujeres. De hecho, lo que se ha probado con otros procesos de paz es que inmediatamente se firman los acuerdos de paz, las violencias contra las mujeres se aumentan, los feminicidios, eso podemos estudiarlo, por ejemplo, si miramos Centroamérica, lo que ha pasado en Centroamérica y los índices de feminicidio después de la firma de los acuerdos. Entonces, creo que firmar los acuerdos de paz lo que nos pone a las mujeres es la posibilidad de poner nuestra agenda de erradicación de las violencias en la agenda pública, mediática, institucional y económica del país. Y creo que este estudio, que además se llama exploratorio, es una oportunidad para eso, porque no está todo acabado, había muchas cosas por decir, seguramente muchas cosas que ustedes que habitan esta ciudad, que trabajan en esta ciudad, desde el activismo, desde lo público, también tendrán para decir y explorar. Entonces es más una provocación o una invitación a seguir pensando en esta ciudad y en la necesidad de erradicar las violencias contra las mujeres, porque solamente un país más igualitario con las mujeres, más comprometido con los derechos de las mujeres, es un país que realmente podríamos decir que avanza hacia la paz.
Muy buenas tardes, como Adriana dijo, mi nombre es Floriana Castaño, de la red feminista antimilitarista. Yo quisiera como intentar complementar un poco lo que Adriana ha dicho en 2000. En los retos que dos organizaciones también, lo que me ha gustado mucho de este esfuerzo es que nos hemos pegado de lo que nos junta. Nunca que es el interés de la erradicación de las violencias hacia las mujeres. Cuando las organizaciones de mujeres nos sentamos, muchas veces a veces nos sentamos en la prevención de saber en qué somos diferentes, ¿sí? Y yo creo que lo más importante en este libro es que es un hermoso aporte a lo que significa, pues que hablan en el cliché sobre los procesos de articulación de unidad. Nosotras lo hicimos sobre un interés básico que tenemos como feministas, y creo que también eso es muy importante tenerlo en cuenta, es que nuestro esfuerzo es que depende, no importa el enfoque que tengamos, de fondo lo que ambas queremos es que las mujeres no las asesinen, que las mujeres no sufran más violencia sexual en esta ciudad ni en ningún rincón de este país de América Latina, que podamos buscar otra voz para las mujeres, una comprensión del sistema patriarcal que visibilice en realidad lo que es la importancia de poder trabajar por esa erradicación. Y yo creo que eso hace que ustedes van a encontrar en este libro dos posiciones que no son antagónicas, son dos formas de abordar un mismo problema, y yo creo que en esas organizaciones feministas tenemos que aprender mucho más, no por echarnos flores, pero yo creo que ha sido un proceso de un año donde hemos tenido dificultades, hemos tenido discusiones maravillosas en torno a cómo se aborda, pues más porque Humanas apenas lo venía haciendo en Cartagena, es un estudio exploratorio. Nosotras veníamos hace 3 años, como algunas lo conocen, veníamos hablando inicialmente del amor. El amor está matando mujeres. Luego de que dijimos, no es el amor, ¿cómo nos vamos a meter con el amor de las mujeres? Y más en una ciudad donde siempre es más prevenida, pues es demasiado prevenida cuando tú hablas de usted es feminista. Entonces nosotras empezamos a reírnos y a decir, ahora estas mujeres van a decir, estas feministas ya nos van a quitar hasta el amor. Entonces ahí cambiamos e intentamos visibilizar mucho más que los hombres, en nombre del amor, matan a las mujeres en esta ciudad. Pero luego nos encontramos que esto era un escenario que no era el único en una matriz de análisis. Por el contrario, era un efecto de otros problemas que, como Adela lo planteó, tienen que ver con los procesos de conflicto armado urbano que ha tenido esta ciudad, mezclado con una violencia social dada después de la desmovilización de los paramilitares y concretamente del bloque cacique Mutibana, lo que emerge para esta ciudad entonces es una matriz donde tenemos una violencia patriarcal histórica que, como ya lo ha dicho también Adriana, no va a desaparecer solo porque el proceso de paz esté, pero va a ser un problema menos para las mujeres, así que nos podemos centrar y podemos tener mucha más fuerza para abordar lo que es la violencia social y cómo emerge en un proceso donde se ha arraigado en una ciudad como esta unas mafias que ya no son unas mafias solamente narcotraficantes, sino unas mafias que agudizan su sed de dinero a través de la explotación de los cuerpos de las mujeres. Y por eso entonces hay la relación también con Cartagena, que es una impresión que tenemos, esperamos poder profundizar más adelante eso, pero lo que significa los negocios legales e ilegales de un modo económico y cómo eso obedece en la explotación hacia las mujeres, ¿sí? Entonces nosotras lo planteamos así para la ciudad. Tenemos varios análisis con relación a eso y alguna discusión. Yo voy a poner la discusión porque Isabel va a hablar, no la va a quitar ahí, parte de la parte del análisis, pero con el método hay alguna discusión con la fuente. Y yo quiero centrarme ahí porque entonces uno tiene dos días para llegar a esto. La fuente oficial y esperar un año que nos contesten de medicina legal o de los sistemas de seguridad que manejan las estadísticas de homicidios y violencia, o centrarnos en la prensa. En este caso, en la prensa amarillista, en la prensa del Cube. Eso tiene dos discusiones. Una, si uno le da mucho lugar a una prensa amarillista que aborda el tema de la problemática de las mujeres de una manera sensacionalista, pero a la vez se convierte en una fuente que tú puedes seguir diariamente y que de pronto, como a ellos les interesa el bull policíaco, entonces a nosotros nos queda solo esa fuente. Y creo que en eso fue también una opción, no para darle una resaltada como a la prensa, sino porque es la única fuente que hay y que es paradójico que tengamos que utilizar esa fuente. Lo segundo es que el número de homicidios también llegó, de feminicidios, para nosotros llegó un momento en que se vuelve irrelevante. Si son 10 o si son 50 o si son 60. Si no, la pregunta es por qué asesinan a las mujeres y en qué circunstancias lo hacen. Entonces, si es exacta la cifra, nosotros la hemos planteado acá, es la cifra planteada desde una fuente, la fuente periodística, puede que sea más, puede que sea menos. Para ellos, o sea, en la clasificación, estoy hablando de la clasificación de lo que hoy se conoce en el país como un feminicidio o un no feminicidio. Y es la otra claridad, nosotras para Medellín siempre, por nuestra concepción de análisis estructural, hemos dicho que cualquier asesinato de una mujer en esta ciudad es un feminicidio. Entonces eso no nos pone en la división de si eso no es. Hemos planteado para el trabajo juntas de que no hemos clasificado un feminicidio si no tiene la información suficiente, porque no podríamos en este caso analizar, pero entonces queda por fuera por no tener suficiente información. Eso es como lo que yo quería plantear y espero que esta parte pues siga siendo para quienes están aquí una posibilidad de seguir haciendo también activismo, no solamente plantearse teóricamente lo que la investigación arroja, sino también una forma de seguir juntándonos para tratar de luchar de que necesitamos que no haya ni una más en esta ciudad y mucho más circunstancias de impunidad que se realizan este tipo de asesinatos. Entonces, de nuevo, bienvenidas y ya de nuevo la pandemia. Estamos quitando el portal.
Bien, solamente decirles que en el libro van a encontrar la primera parte conceptual del recorrido histórico del concepto del feminicidio. Van a encontrar algo en lo que Gloria se refirió, que es la metodología con la que se hizo este estudio, donde hay varias fuentes y una de las fuentes que utilizamos en común fue la prensa para las dos ciudades. Están los resultados para cada una de las ciudades hay un análisis de las políticas públicas en las dos ciudades al final. Para este momento, Isabel va a presentar los resultados para el caso de Medellín y Julie Fajardo va a presentar en lógica comparativa lo que encontramos similar con Cartagena y algunos elementos de conclusiones de políticas públicas. Así que son ustedes bienvenidas a este espacio.
Gracias. espacios, de hacer mías, que es algo que, a lo que le seguimos apostando. Bueno, como decía Gloria, básicamente nosotros hicimos un rastreo durante todo un año de la prensa del que hubo y del Minuto 30, que fueron las dos fuentes principales para Medellín, y durante ese proceso logramos identificar 68 casos de feminicidios en el 2014. Esos 68 casos para este estudio, nos concentramos en 54 casos, que son los que ustedes van a encontrar en las estadísticas, en las imágenes, en las gráficas, los que describimos. De estos 54 feminicidios, hemos visto que 17, que es la cifra mayor, se presentan en una comuna muy particular, que es la comuna 10. 5, que es la cifra siguiente en estos casos, es la comuna 4. Sigue la comuna 13 con 4 feminicidios, y luego están comunas como la 16, la 12, la 11, la 8, la 7 con 3 feminicidios. De ahí hay casos en que hay 2 y 1 feminicidio. Los territorios en Medellín donde no se presentaron fueron el corregimiento de Santa Elena, San Cristóbal, que tampoco se presentaron en el 2014, y la comuna 3. Solo en esos 3 territorios no se presentaron, el resto encontramos 2 casos de feminicidios. Bueno, lo primero que quiero retomar es hablarles del marco teórico materialista que nosotros nos propusimos. Si bien con Humanas compartimos una visión común, y es que realmente el asesinato de mujeres está fundamentado en lo que hemos llamado el patriarcal, quiere decir en un sistema que oprime y explota a las mujeres por su condición, por una condición fundamental que tiene que ver, y todas lo hemos vivido, con el hecho de que las mujeres son capaces de reproducir las vidas, que su cuerpo es un medio de producción, es decir, las personas que habitan, que van a ser futuros trabajadores, que son mano de obra en nuestro planeta y particularmente en nuestro país y en nuestra ciudad, pues son producidas por las mujeres, y eso a través de relaciones que no son precisamente de libertad, sino que son relaciones como han sido las relaciones de pareja históricas heterosexuales, y una configuración de relaciones familiares, pues, donde todas, creo que las que están acá presentes, pues saben el lugar que tenemos, ¿cierto? Que es la inferiorización, pero también un hecho muy importante, que es la explotación, es decir, el usufructo de todo lo que usted hace, tanto de tener el hijo como de usted tener que trabajar durante toda su vida en trabajos que tienen que ver con la vida reproductiva, es decir, con el cuidado, la limpieza y todo lo que es la vida reproductiva de la sociedad, incluyendo la sexualidad. Esos elementos están articulados en cualquier mujer que tengamos en el planeta. Sin embargo, lo que nosotros estamos planteando es que, si bien a todas las mujeres, por nuestra condición de ser mujeres, por efectuar esas labores en la vida general de las sociedades, pues hoy vemos que la economía capitalista, desde su fundación y mucho más hoy, con la instalación del sistema neoliberal, todas esas actividades se han convertido en actividades que son salariales, piensan que tengan pago o no, pero que cada vez más las mujeres empobrecidas de nuestros territorios, de las comunas, realizan el cuidado para terceros, porque si las mujeres entramos a trabajar, las que han tenido ascenso social, pues no tienen con quién dejar a sus familias, y los horarios educativos pues tienen ciertas restricciones, o alguien debe ocuparse de esas niñas y esos niños, y esas son precisamente las mujeres más pobres, las mujeres racializadas, desplazadas, que han llegado a nuestro territorio. También vemos que a nivel de la dinámica capitalista, hoy las mujeres están realizando actividades que tienen que ver con la sexualidad, porque como decía Adriana al principio, pues además de ser una ciudad innovadora, la innovación más grande que ha tenido Medellín es convertirse en un centro turístico para el sector financiero y el sector social a nivel nacional e internacional. Y todo eso es de gente que viene a nuestro territorio precisamente por políticas que tienen que ver con la extracción de nuestros recursos. La gente que vemos de turista en Medellín no es básicamente todas las familias del planeta que escogieron venir a pasar porque Medellín es muy bonito. De hecho, tiene pocos lugares turísticos en relación. Si usted va a otros territorios del planeta, usted no va a preferir irse a Medellín a pasar una vacación que irse para París o irse para Ciudad de México, que tiene grandes estructuras antiguas, que tiene una cantidad de capital histórico acumulado para eso, sino que lo que está trayendo acá a esas personas es por el lado ese trabajo de finanzas donde ellos vienen de países como es Israel, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, vemos mucho en China también están llegando muchas personas, y esas personas son básicamente hombres, hombres que vienen a trabajar y con ese trabajo necesitan que alguien les haga las tareas domésticas, los provea de alimentación, les limpie toda la parte de consumo que producen y además que cumpla funciones que sus compañeras o las mujeres de sus territorios no están cumpliendo, que han sido ubicadas a nosotros y son las, la parte afectiva y sexual. Y eso viene y lo consumen a nuestro país porque es muy barato, está mediado por grupos armados que disponen del cuerpo de las mujeres y ellas no tienen ni nivel de poder establecer las tarifas que cobran y las condiciones sobre las cuales trabajan. Entonces eso hace que hoy mucho del sector femenino esté alimentando precisamente esa demanda de todos esos hombres que están viniendo a nuestros territorios. Hay otro fenómeno y es que muchas mujeres de nuestros territorios están saliendo hacia los sectores laborales rurales que tienen que ver con la explotación minera e hídrica. Entonces vemos grandes cadenas de mujeres de la comuna 8, de la comuna 2, de la comuna 1, de la comuna 4, de la comuna 5, de San Cristóbal, yéndose todos los fines de semana a territorios rurales, a nuestros municipios de todo el departamento para cumplir con esa labor de trabajo, no de manera tal vez autónoma, sino ligada precisamente a redes de mafias, redes paramilitares, redes de trata de mujeres. Es esas mujeres precisamente las que están corriendo un gran riesgo. Ahora, muchas otras mujeres que también necesitan trabajar y vivir están maquilando en los territorios donde viven. Están trabajando, ustedes saben que otro de los sectores amplios para las mujeres es trabajar en las maquilas, estar en sus casas, y eso hace que su vida gire nuevamente en torno a toda la dinámica familiar y a que además el propio compañero que vive en el territorio y los hombres del territorio tengan muchísima más potestad sobre el control de sus cuerpos a nivel de la casa. Otro fenómeno que encontramos es que muchas mujeres en la vida doméstica, en la vida familiar, están conviviendo hoy con otra realidad que también se extiende y es con hombres en armas. Porque gran parte del otro lado, ¿cierto? Tenemos el lado que las mujeres más empobrecidas y racializadas están haciendo servicios que les estoy diciendo que es sexuales, domésticos y de manutención, tanto para hombres de afuera, para hombres de acá, de esta localidad o a nivel nacional, pero también para los hombres de su propia familia. Muchas de estas mujeres de las comunas, que es lo que decían ahorita, una gran parte las están asesinando en el contexto de las relaciones de pareja, las relaciones familiares, y esas mujeres hemos podido comprobar en el seguimiento de prensa que esos compañeros, los que hemos logrado identificar, trabajan en sectores precisamente de armas, trabajan en el sector de mafias, en el jibarismo, trabajan en el paramilitarismo, y a los que desconocemos pues nos preguntamos en qué trabajan, ¿cierto? Y por qué tienen una alta circulación de armas, no solo por tu punzante, sino de armas de fuego, que son las principales que causan la muerte de las mujeres. Ahorita les digo el dato. Entonces estamos viendo que hoy lo que realmente se está transformando es la relación de los hombres y las mujeres, pero en la dinámica de trabajo que ellas ocupan, tanto en la vida familiar como en la vida general de la sociedad. Uno de los elementos que nos ha llevado a identificar este enfoque materialista es que hoy existen para que la sociedad pueda extraer muchísima riqueza de ese trabajo que hacen de las mujeres, tanto a nivel salarial, lo que les digo, el trabajo sexual, en el trabajo informal del aseo y en el trabajo de maquilas. Gran parte de eso es posible porque no tiene un valor todavía en nuestra sociedad, ha sido por un lado gratuito y por el otro, como es el que atrae a las personas, pues toma menos valor para la persona que lo realiza, y realmente quienes se quedan con toda la cadena de dinero son los proxenetas, las redes de mafia, las redes de trata, el propio Estado que gana impuestos a costillas de todo el dinero que circula, pero al que a las mujeres les llega muy poco. Entonces esa es la visión que nosotros hemos querido desarrollar con ese enfoque materialista, ver la relación entre hombres y mujeres básicamente como una relación de trabajo y como una división que se ha generado en el sistema capitalista entre la vida productiva y la vida reproductiva. Hoy en la vida reproductiva están los hombres trabajando al servicio de la seguridad y las mujeres al servicio doméstico, a los servicios sexuales. Esa es la dinámica realmente económica que nos está promoviendo en este momento las políticas tanto turísticas como las políticas extractivistas. Entonces ese es un poco el enfoque que quisimos tener respecto a las violencias. Nosotras también tuvimos otro elemento, además de la condición de trabajo, que nos permite ver cuáles son las mujeres que más están afectando con esa violencia, que son amas de casa, trabajadores sexuales, estudiantes jóvenes que conviven con grupos armados que básicamente las persiguen, que en las relaciones afectivas tienen más riesgos, porque en muchos de los barrios nosotros sabemos que una chica linda representa un bien que no es un bien personal, ni un bien libre, sino un bien común al cual cualquier sujeto puede acceder. Si usted tiene hoy una niña linda en la comuna, uno de los duros de la zona le va a decir: yo quiero esa niña, y no hay forma humana que lo haga desistir. Bien sea la secuestra, bien sea estar con ella y la familia tiene que aceptar las condiciones que le imponga, o bien sea las utilizan para entrar a las redes de comercio sexual y explotación sexual que hay en los territorios. De estos feminicidios, precisamente nosotros encontramos en Medellín que las principales víctimas son mujeres jóvenes que están entre los, básicamente entre los 10 y los 39 años. Esa es la cifra mayor de mujeres que tenemos y es parte, creo que, de los elementos comparativos que logramos con Cartagena, es que las mujeres asesinadas son las mujeres que están precisamente en la vida reproductiva más importante, o sea, donde pueden producir hijos, donde pueden producir relaciones, ¿cierto?, amorosas, de cuidado con otros, donde pueden ser precisamente el objeto de comercio para muchísimos hombres de nuestra ciudad, de nuestro continente y a nivel internacional, y son esas chicas principalmente las que están viviendo hoy todo lo que es el conflicto a nivel, sobre todo de la violencia sexual y de las relaciones de pareja. Una parte de estas mujeres que son asesinadas básicamente es un... Ya les voy a decir cuántas son asesinadas por sus compañeros en relaciones afectivas. Bueno, la relación con el victimario de las mujeres. Generalmente, como decía Gloria, hemos pensado que a las mujeres las asesinan simplemente sus parejas o sus exparejas. Pero en este momento el fenómeno mayor es que tenemos mujeres que están siendo mayoritariamente asesinadas por hombres desconocidos. Tenemos 16 casos donde sabemos que fueron hombres quienes cometieron el crimen por la información que hay en la prensa, pero no sabemos, pero sabemos que es un desconocido de la mujer, que no tenía nada que ver. Generalmente son sicarios, son de dos o un hombre que las asesinan principalmente en sus casas y en territorios cercanos a sus viviendas. En varios de estos casos logramos identificar uno, que un factor fundamental es que las mujeres que hoy quieren separarse de sus maridos son una de las principales víctimas. Decirle no a un marido, tener que disputarse con él la custodia del cuidado de los hijos, está llevando a que precisamente las mujeres sean asesinadas en nombre de esa posesión que sienten los hombres. Como les explicó Gloria, la posesión no es simplemente un hecho, es un hecho que ha sido generalizado en el patriarcado, pero que se agrava cuando usted tiene una aprobación general de asesinar en un territorio, de que en ese territorio la vida de las mujeres no represente nada porque es mano de obra para sectores donde nadie en la sociedad se preocupa. Me quedan 5 minutos y me falta todavía la mitad. Y otro sector de mujeres que está siendo muy afectada han sido las trabajadoras sexuales. Ustedes vieron que en la Comuna 10 existieron 17 feminicidios. Resulta que la Comuna 10 es el territorio de la ciudad que en este momento vive el proceso principal de gentrificación o expulsión de la clase popular, porque la ciudad innovadora necesita correr su frontera de los territorios que son adecuados para la gente que viene del extranjero y para toda la gente nacional que se está instalando a hacer sus negocios transnacionales, bien sean legales y ilegales. Y el centro de la ciudad ha tenido políticas que desde el plan de ordenamiento territorial ha dicho saquemos a toda esta población, tanto las trabajadoras sexuales como las habitantes de calle. De hecho, 7 habitantes de calle fueron asesinadas de esa cifra y 5 eran trabajadoras sexuales. Otras 3 eran mujeres amas de casa que fueron asesinadas, una porque le robó, y otras 2 mujeres que fueron baleadas y que desconocemos quién las asesinó, pero que también entra en un marco de la disputa territorial. Entonces, el otro variable que tomamos, además del trabajo, era precisamente ver cómo los feminicidios hoy en la ciudad de Medellín están en los territorios donde precisamente el Estado está en este momento con más fuerza desarrollando los procesos de exclusión y de transformación urbana, como es en la Comuna 8, en las periferias, la Comuna 16, que es Belén Rincón, el barrio Belén Rincón, donde ocurren, sí, también otros de los 3 feminicidios que también tienen una secuencia histórica de lo que hemos rastreado los otros 3 años y este año también. La Comuna 8, que sabemos que está próxima a Santa Elena, que es otro territorio en este momento de gentrificación, que quiere que quede con un sector habitacional de gente más rica, más pudiente, que sea para el comercio y el progreso, pero que son además sitios donde todos los turistas vienen precisamente a consumir las mujeres y vienen a formar, además de los efectos que tienen económicos, un imaginario que valida que nos pueden usurpar y nos pueden hacer lo que sea. Y la otra ha sido trabajadoras, habitantes de calle, al menos 5 habitantes de calle. En estos 2 años, el contexto que nos ha permitido ver es que ha existido este fenómeno que hemos llamado en Colombia limpieza social, que es muy mal llamado porque realmente no hay que limpiar a nadie en la sociedad, sino que la ciudad turística necesita que no haya las personas que para la imagen de la ciudad contradicen su idea del progreso, y eso se ha hecho a través de grandes asesinatos de mujeres y hombres, entre ellas las 5 mujeres que fueron asesinadas, fueron baleadas, básicamente encontradas tiradas en la calle. Muchas de ellas tenían signos de tortura. Otras trabajadoras sexuales que fueron también baleadas, 2 mujeres que fueron encontradas envueltas en bolsas de basura y tiradas en la calle. Son crímenes, como más clara ahorita, más rápido, mi compañera, que tienen que ver con signos de tortura muy grandes y de una profunda crueldad y sevices al cuerpo de las mujeres. Aunque eso también lo hemos encontrado en otras mujeres que han sido asesinadas por gente conocida, compañeros, amantes, que han recibido de 80 a 16 puñaladas. Bueno, eso es como un elemento pues comparativo que va a tomar la compañera. Y pues nuestra principal visión del neoliberalismo es ese, que en esos territorios donde estamos considerando que llega más el progreso, que llega a las obras urbanas, que llega al desarrollo, son los principales núcleos para que las mujeres en condiciones más precarias de la vida, que desarrollan trabajos precisamente que toman un valor económico alto para esta sociedad, pero un valor social muy bajo para ellas, son las principales asesinadas. Otro elemento que íbamos a tratar comparativo, ya vamos a terminar, ¿sí? Es que tanto los crímenes cometidos por agresores cercanos a las víctimas como los perpetrados por desconocidos ocurrieron en territorios como la Comuna 10, la 13, la 7, la 8 y la 16, y que sobre todo son territorios donde circulan muchas armas. El principal objetivo, y con eso quiero terminar, porque como son tantas cosas para decir y poquito tiempo, es que tanto la red como Humana se ha comprometido realmente a que reflexionemos qué pasa con la militarización de nuestros territorios. Si usted analiza, las mujeres que tenían relaciones de pareja, algunas fueron por asesinadas por hombres que habían sido militares o policías, por hombres que trabajan en el sector de seguridad, el crecimiento de empresas de seguridad privada. Hemos podido identificar con este proceso y también con entrevistas a mujeres en diversos territorios, es que aquellos que entran en la dinámica de prestar un servicio de trabajo asociado a cualquier elemento de seguridad representan el mayor riesgo para las mujeres hoy y son los principales victimarios. Entonces, que nos preguntemos realmente cuál es el desarrollo que queremos, si esto es lo que queremos como desarrollo, si realmente, además de las políticas que existen, qué cambios estructurales realmente necesitamos en la sociedad, porque son precisamente hombres que no están simplemente actuando por ellos mismos y desde la intención individual de tener odio a una mujer de forma personal, sino que son hombres que han logrado tener un poder social a través de la legitimidad que le da las armas, tanto por el Estado colombiano como todos los grupos de mafias que hoy se establecen en la ciudad. Y creemos que comparativamente con casos como México, es muy importante seguir abriendo estos estudios exploratorios de las transformaciones reales que la economía de producción que hoy nos ha promovido como la panacea y realmente la única alternativa que tenemos, pues si realmente no son útiles para erradicar lo que dijo ya la compañera al principio, la violencia hacia las mujeres, y para nosotros es un rotundo no. Mientras usted tenga un sistema productivo donde los hombres estén destinados, la mayoría de la población más empobrecida, a superar la pobreza a través de la violencia, de las armas de largo alcance, porque dos mujeres fueron asesinadas, una mujer fue asesinada por granada y otra herida en el centro de la ciudad. También veamos la dimensión, en Medellín tenemos guerra abierta en algunos instantes, que han tirado al menos cinco granadas en este periodo de estos 2 años en ese territorio. Entonces que busquemos realmente reflexionar y profundizar más en este tipo de análisis, que también lo va a tener la compañera.
Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Yuli Fajardo, formo parte de la Corporación Humanas Colombia y desde el equipo de esta investigación, digamos que lideré el proceso de investigación de la ciudad de Cartagena. Voy a contarles rápidamente y me va a permitir leer un poco desde dónde la Corporación Humanas, o cuál es como la conceptualización que hace el feminicidio desde la cual parte, digamos, la investigación que realiza. Y bueno, nosotras entendemos el feminicidio como crímenes de odio en los que la víctima es una mujer y o su identidad y expresiones de género están vinculadas con características asociadas a la feminidad y en los que víctima y persona victimaria existe una relación desigual de poder independiente del sexo de esta última. Digamos que, como decía Adriana y mis compañeras que me antecedieron, en uno de los capítulos, digamos, del libro, pues encontrará como toda la reflexión teórica y metodológica desde donde cada ciudad abordamos en la investigación. Un poquito como extraño, o es impresión mía, ¿no? Perfecto. No vamos a profundizar en los resultados específicos, digamos, de Cartagena, pero sí quisiéramos como nombrar algunos aspectos a partir de las características que encontramos en ambas ciudades. Aunque teníamos, digamos, posturas teóricas que son diversas, digamos, unas de otras en los casos de las dos ciudades, tuvimos en cuenta algunas categorías, o sea, las categorías de análisis y fueron, digamos, las mismas, y lo que resulta interesante es que aunque las miradas puedan ser distintas en algunos puntos, digamos, de la conceptualización, los resultados en ambas ciudades son muy similares, y digamos que eso nos parece que son puntos importantes, digamos, para llamar la atención. Voy a ser como muy puntual en datos, que la idea es que ustedes pues, ya puedan profundizar en los libros que tienen. Entonces, hay los aspectos o las categorías que tuvimos en cuenta y de las que les voy a dar algunos datos sobre las características de las mujeres víctimas, las características de la relación entre víctima y victimario, las características del hecho o de la forma como se cometen esos feminicidios, y los lugares, digamos, del feminicidio que los analizamos en ambas ciudades también desde dos perspectivas. Desde la territorial, un poco como ya lo planteó Isabel, y también desde ese espacio en donde fue encontrado el cuerpo de la mujer. Desde en relación a las características de las mujeres víctimas, en ambas ciudades, el grupo de edad principal de las mujeres que fueron asesinadas en el año 2014 corresponde a las mujeres jóvenes. Digamos que en Cartagena el rango de edad de los casos que encontramos son entre los 15 y los 43 años aproximadamente, pero al igual que en Medellín, el grupo predominante donde se concentra el número de mujeres está entre los 20 y los 29 años de edad. Digamos que el rango de edad es amplio, pero ese es el punto o el ciclo etario en donde se están concentrando los feminicidios en ambas ciudades. Otras características, digamos, particulares también de estas edades es que las mujeres en las dos ciudades que son víctimas de feminicidio, digamos, aunque son mujeres jóvenes, todas contaban, digamos, con hijos, o en su mayoría todas tenían hijos, y todas, digamos, que ya tenían o la mayoría relaciones de convivencia en pareja. Estas características ligadas a la edad son importantes porque efectivamente implican que son mujeres que están en una una alta actividad, no solo en la vida reproductiva, sino en la vida también reproductiva ligadas a tareas y ejercicios de cuidado, de vida doméstica, digamos, y de reproducción, que son características particulares. Nosotros, por un análisis comparativo, quisimos un poco indagar estas mujeres de los 20 a los 29 años, qué otras características en el marco de las violencias de las ciudades podrían, digamos, también estar presentes. Y encontramos que para el caso de las dos ciudades, las mujeres entre los 20 y los 29 años son también las principales víctimas de violencia al interior de la familia, o pues de la llamada violencia intrafamiliar por parte de las instituciones, particularmente de la violencia de pareja. Digamos que este dato de manera comparativa también nos permite pensar que no es casualidad que sean, digamos, estas mujeres que están, digamos, que no hayan sido las mujeres en esta edad las que hayan sido víctimas de feminicidio, sino que las mujeres en esta edad se encuentran insertas particularmente en ciclos de violencia al interior de sus familias, y esos son aspectos, digamos, interesantes de reflexión, cómo vamos conectando también las diferentes violencias que viven las mujeres en los diferentes escenarios. En relación a los victimarios, pues digamos que, o a la relación que tenían las víctimas con los victimarios, en el caso de Cartagena, el principal victimario era una persona, un hombre que tenía una relación afectiva con las mujeres. Vemos que en el caso de Medellín, digamos, aunque se presentan también este tipo de, digamos, de victimarios, no son los principales, pero también son predominantes. Y esto es importante porque nos está diciendo uno que efectivamente es en el ámbito cercano de las mujeres en donde siguen encontrándose el riesgo importante para su vida. Y dos, porque también estamos aquí hablando un poco de lo que cuesta o lo que les está costando a las mujeres el ejercicio de su autonomía. Cuando uno revisa las características, digamos, de estos feminicidios que son a causa de las parejas y las exparejas, encuentra entre los móviles que la razón principal tiene que ver con la decisión de la mujer de terminar o de dar por terminado una relación sentimental. Entonces, digamos que esta característica no es, digamos, un dato más en el marco de los feminicidios, sino que nos está diciendo que efectivamente el ejercicio de autonomía y de autodeterminación de las mujeres es también un factor, digamos, adicional de riesgo, ¿cierto?, en la vida de las mujeres. En relación a las formas en las cuales las mujeres fueron asesinadas, en ambas ciudades encontramos, bueno, cuando nosotros analizamos las formas, digamos que analizamos los tipos de armas, los tipos de violencia perpetrados, no solo la violencia que causa la muerte de la mujer, sino esas violencias simultáneas que se presentan en el momento del asesinato, y el número de ataques. Y estos elementos, digamos, que resultan importantes en el análisis que hicimos en ambas ciudades. Entonces, en ambas ciudades encontramos que predomina el uso de armas de fuego, seguido del uso de armas blancas, a la hora, digamos, de asesinar a las mujeres en el marco de los feminicidios. Esta situación pone de manifiesto, digamos, una problemática que ya ha sido, de la que ya se ha llamado la atención a nivel mundial, y tiene que ver con la amplia circulación que tienen en las ciudades las armas llamadas livianas y ligeras. Las armas de fuego y las armas blancas se denominan, digamos, en la jerga armamentística, armas livianas y ligeras. Entonces, digamos que el hecho de que las mujeres estén siendo asesinadas en diversos contextos de manera, si se quiere, cotidiana por este tipo de armas, nos está dando cuenta de que hay una circulación, digamos, alta, de fácil acceso a este tipo de armas. Esto en perspectiva de lo que se ha planteado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las resoluciones que tienen que ver con mujeres, paz y seguridad, implica que hay un desconocimiento frente a los factores de inseguridad de las mujeres. En esta resolución se plantea su componente de protección que la limitación, ¿sí?, a la circulación del uso de armas livianas y ligeras es una medida directa de prevención y de protección de la vida de las mujeres. Es decir, esto que encontramos en Medellín y en Cartagena es un fenómeno también, digamos, característico de los feminicidios a nivel mundial. Y entonces ya nos están diciendo las instancias que están trabajando el tema, que si queremos prevenir la vida de las mujeres en el marco de los feminicidios, necesariamente hay que limitar la circulación de este tipo de armas. En relación también a las formas, digamos, en las que ocurren los feminicidios, pues no vamos como a profundizar mucho, pero es importante decir que encontramos algo que Medicina Legal denominó en el 2013 como el fenómeno del overkill. Y es que las mujeres no solo las matan, sino que las rematan o las sobrematan. Y esto es importante porque esto lo que nos está evidenciando es el uso, digamos, o la presencia de esa violencia extrema en los asesinatos a las mujeres que son catalogados o que se constituyen como feminicidios. Resulta que parece, digamos, por la forma en que se presentan esas muertes, que no se trata solo de quitarle la vida a la mujer, de matarla, sino de causarle el mayor daño y sufrimiento posible mientras la estoy matando. Entonces, normalmente las mujeres, digamos, en las dos ciudades, ustedes pues van a encontrar ahí como la caracterización, ¿cierto?, y los datos. Las mujeres no solo murieron por una, digamos, como por un arma o por un solo ataque, sino fueron acompañados de múltiples, pues de esa vez los contaba 16, 17 puñaladas. En el caso de Cartagena, pues tenemos mujeres abusadas sexualmente, luego las ahorcaron, luego las desmembraron, luego las quemaron, todo, digamos, a la misma mujer. O sea, este fenómeno es importante porque realmente, en perspectiva de lo que implica la tortura, nosotros podríamos estar preguntándonos acá si efectivamente, aparte, las mujeres no solo están siendo asesinadas, sino están además siendo simultáneamente torturadas, y son elementos, digamos, que nos parecen fundamentales a tener en cuenta, sobre todo también en materia de prevención. En relación a los lugares del feminicidio, bueno, como les contaba, nosotras en las dos ciudades utilizamos, digamos, dos perspectivas para analizar los lugares del feminicidio. Uno era, digamos, como esos lugares o esos espacios en donde, en el marco de las ciudades, fueron encontrados los cuerpos de las mujeres, y la otra es una perspectiva más territorial de las zonas de la organización, digamos, de la ciudad por comunas o barrios, ¿cierto?, en donde tuvieron lugar. En relación a los lugares de feminicidio, digamos que en ambas ciudades, predominantemente las mujeres que fueron víctimas de feminicidio fueron asesinadas en sus casas. Esto, digamos que, bueno, también concuerda obviamente con las posibilidades, digamos, con el hecho de que fueran personas de su ámbito relativamente cercano, pues en el caso de Cartagena, sus parejas y exparejas, que tienen fácil acceso al lugar de víctimas, a mí ya también se me acabó el tiempo, que tienen fácil acceso al hogar de las víctimas de las mujeres. Este hecho además sigue insistiendo, digamos, o esta investigación con esta característica sigue insistiendo lo que las mujeres y las feministas hemos dicho desde hace varios años, y es que el hogar es uno de los lugares más inseguros de las mujeres, y eso sigue siendo fundamental de pensar en el marco de las políticas públicas de seguridad de las ciudades. Las políticas públicas de seguridad de las ciudades siguen pensando en que siguen siendo pensadas para el espacio público, partiendo del hecho de que las fuentes de inseguridad de todas las personas están en el espacio público. Si bien, claro que hay fuentes de inseguridad para las mujeres en el espacio público, una política de seguridad que sea, digamos, pensada también desde las necesidades de las mujeres tiene que entender que las fuentes de inseguridad de las mujeres son diferentes de los hombres, y eso implica que las políticas de seguridad no pueden ser solo pensadas en lo público, y que la violencia intrafamiliar no puede ser un eje distinto en las políticas públicas, sino que tiene que ser un eje dentro de las políticas también de seguridad. Bueno, voy a ver qué más resumo acá, porque si no me va a dar el tiempo. Bueno, en relación a la dinámica territorial, digamos que si bien hay características distintas entre Medellín y Cartagena, también hay muchas características similares que ya pues mis compañeras que me antecedieron un poco nos permitieron ubicar. En ambas ciudades encontramos que los feminicidios tuvieron lugar en contextos significativos, digamos, de dinámicas de violencia generalizada y de vulneración de derechos humanos, digamos, en general. En el caso de Cartagena, por ejemplo, los feminicidios principalmente ocurrieron en las comunas y en las localidades en donde se presentan los índices más altos de violencia contra las mujeres en el marco de la violencia intrafamiliar, en donde se presentan los índices más altos de pandillismo y de las violencias urbanas, digamos, que le son asociadas a las pandillas. En el caso de Medellín, pues como ya nos contaron, esos feminicidios ocurren también en contextos generalizados de vulneración de derechos humanos, que están ligados además, digamos, a una lógica de capital, de explotación, pero también de, digamos, de expropiación de pobladores urbanos. Entonces son, digamos que es importante cuando hablamos de las violencias contra las mujeres no entenderlas aisladas también de los contextos generales en los que ocurren, porque finalmente lo que estos resultados nos indican es que esas violencias, estos feminicidios están anclados en lógicas generalizadas de violencia y de resolución, digamos, violenta de los conflictos. O sea, prima finalmente el uso de la fuerza, y eso, digamos, que también tiene un impacto en la lógica en la que ocurren las violencias contra las mujeres. Entonces, digamos que hay que pensar las violencias contra las mujeres también en el marco generalizado de lo que está ocurriendo en las ciudades. Y aquí, digamos que es muy importante, si lo pensamos también en el tema de los espacios, digamos, altamente militarizados finalmente. Entonces, si tenemos una cantidad de armas que son livianas y ligeras circulando fácilmente en contextos, digamos, en donde la militarización hospitalización es alta, y en localidades o lugares de conflictividad social, finalmente esto es como un polvorín, una mezcla de factores que lo que está haciendo es poniendo cada vez más en riesgo la vida de las mujeres. En relación al manejo de la prensa, bueno, para el caso de Cartagena también lo hicimos con prensa local. Allá utilizamos el periódico El Universal y el Que Hubo, que son de circulación diaria también en Cartagena. Hay una característica, digamos, que es fundamental, que ya de alguna forma se ha nombrado, y es que hay un manejo inadecuado, digamos, de la prensa frente a cómo se presenta el tema de los feminicidios. Definitivamente, la prensa minimiza el carácter de violación, digamos, de derecho humano a la mujer, y en este momento más el carácter del delito que tiene el hecho del feminicidio. Desde hace un par de meses en Colombia el feminicidio es un delito autónomo en el país, digamos que eso ha sido parte también de los ejercicios de incidencia de las organizaciones de mujeres. Adicionalmente, la prensa se otorga un lugar predominante a la justificación o a las razones que tiene el victimario para el delito y no a lo que implica, digamos, el asesinato de una mujer en el marco de un feminicidio. Desde la perspectiva de los registros de los casos, nosotros hicimos también, aunque no nos centramos en el aspecto cuantitativo, digamos, en las investigaciones, ya casi va a terminar, es importante mencionar que sí encontramos que en ninguna de las dos ciudades los registros oficiales, digamos, de las instituciones concuerdan con las documentaciones de casos que se hacen en prensa. Es decir, la prensa está registrando y documentando casos que no concuerdan con las cifras que tienen las instituciones. Y en el caso, por ejemplo, de Cartagena, incluso entre las mismas instituciones, no concuerdan el número, digamos, de casos de feminicidio. Y lo último, para ya cerrar, quiere decir que la falta de registros oficiales, que sean sistemáticos, completos y periódicos, obviamente sigue limitando, digamos, una investigación a profundidad, ¿cierto?, lo que puede ser el fenómeno del feminicidio. Y eso, a su vez, se puede corresponder con la falta de visibilidad específica que tiene el feminicidio como un tipo de violencia en el marco de las políticas públicas. Con esto no queremos desconocer, digamos, que en ambas ciudades se ha hecho un esfuerzo de visibilizar el tema de las violencias contra las mujeres en el marco del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero sí queremos señalar que el feminicidio se maneja, digamos, en el marco general de las violencias contra las mujeres como una violencia más. Es necesario pensar que es una violencia extrema que requiere que los planes de desarrollo y las políticas tengan metas y presupuestos concretos. Ustedes saben que las administraciones públicas, lo que no tienen metas, indicadores y presupuesto, es susceptible de que cualquier mandatario o mandataria simplemente, digamos, que no lo aplique. Medellín tiene avances importantes, digamos, en el tema de visibilizar el feminicidio y ha hecho ejercicios, digamos, que han sido incluso importantes a nivel nacional, como el trabajo de creación del protocolo de valoración del riesgo de las mujeres víctimas que se hizo con medicina legal, que hoy se aplica en todo el país, pero son actividades que se marcan, digamos, en ejercicios de la administración pública, pero no en metas concretas de las políticas locales. Entonces, creemos que los resultados de estas investigaciones también implican revisar cuáles son esas acciones ligadas a políticas públicas en materia de prevención, de atención y de sanción de una violencia tan particular que hoy es delito en Colombia, como es el feminicidio. Yo voy a dejar hasta ahí. Gracias.
Bueno, en este momento soy yo la que se interpone entre una copa de vino y ustedes, pero pues también creo que queda una gran tarea, que es poder leer mucho más el informe, pero quisiéramos, si hay alguna pregunta, reacción ante las presentaciones de Isabel y de Julie, que podamos abrir el espacio para dos o tres preguntas y que pasemos a cerrar con la copa de vino que nos espera en el primer piso. ¿Una? ¿Alguien más? Patricia, adelante.
Bueno, hola. Yo quería saber...
Fuerte, por favor,
por la experiencia de Cartagena. A ver, acá en Medellín, por ejemplo, lo último que tú decías con relación a la interlocución con las instituciones del Estado, en este caso Medicina Legal y Fiscalía, ellos manejan registro, pero no es un registro que, por ejemplo, tú actualizado puedas tener información. Pides la información y, por ejemplo, si la pides en este momento, te dan información del año pasado. Porque Medicina Legal instaló acá en esta ciudad, digamos, como una responsable directa para el caso de los casos de feminicidios, incluso ellos manejan en su discurso el feminicidio. Eso, de una u otra forma, hace una incidencia del movimiento social acá, ¿cierto? Eso no es porque la autoridad, de manera política, consciente, cierto, no, eso es por la presión de las mujeres organizadas en esta ciudad. Pero yo quisiera saber cómo funciona en Cartagena ese sistema, ¿cierto? En Cartagena, porque Adriana ahorita presentaba y decía que en Cartagena no había una autoridad de género, sino había una secretaría. Entonces, ¿cómo funciona? Y eso, en el análisis que ustedes hacen, ¿cómo lo ven alrededor de un modelo económico, ¿cierto? Un modelo capitalista, ¿cómo lo ven? Además, porque Cartagena es una ciudad turística, una ciudad para el consumo de las mujeres, que es pues la comparación que ustedes hacen con relación a la ciudad de Medellín. Entonces, el papel de la institucionalidad ahí, ¿cómo es la experiencia que tuvieron recolectando la información?
Gracias, Patricia. ¿Alguien más? Sí.
Hola, muchas gracias y enhorabuena por este trabajo. Quería preguntarte, desde la Secretaría de la Mujer, que en Cartagena no hay, entonces pareciese una debilidad. Entonces, si exista una Secretaría de la Mujer en esta ciudad, ¿es una fortaleza o qué tipo de incidencia tiene para mejorar, digamos, los estudios y las estadísticas? Y por otro lado, también quería preguntar, ya que de todas maneras, Antonio, aquí es parte de la ley, con Española, también saben que muchas de las mujeres que migramos, también muchas pierden la vida por el mismo caso de ser mujeres migrantes en España. ¿Qué posibilidades hay entonces de que esas mujeres entren a contar dentro de las estadísticas de nuestro país? Gracias.
Gracias. Una más por aquí y con esta cerramos.
No, yo preferiría que vayan, porque es que yo sí tengo muchas preguntas, claro que yo voy a escoger dos.
Escoge las dos porque con
otras vamos a... Sí, o sea que la digo ya, la
sí,
digo ya.
Por favor.
Bueno.
Porque ya me voy a interponer yo al vino, sino tú.
Listo. A mí me pareció que Gloria dijo que cualquier asesinato de una mujer en esta ciudad es feminicidio. A mí me parece que exponer eso así es perder la visualización, el análisis de lo que ocurre. Es decir, vamos alcanzando maneras de nombrar y de esa manera nombrar y darnos cuenta de lo que está sucediendo, señalándolo y con esta visión volviéndola a perder, me parece pues a mí. Porque el asunto del análisis es fracturar, digámoslo así, separar. Y la segunda tiene que ver con un asunto que oigo bastante, pero me parece que no se nombra. O sea, Patricia decía ahora el modelo capitalista, y veo que en los feminicidios se cometen en unas comunas y en otras no. Entonces yo quería preguntar si esto, además de ser un problema de hombres en armas, de todo esto que tiene que ver con la seguridad, si se ha pensado en las clases altas de mujeres, por ejemplo, intelectualmente capacitadas para reclamar su autonomía y que están más protegidas que otras. Es decir, si el feminicidio es un asunto de clase social, porque es muy importante preguntarse si las mujeres de Laureles o las mujeres del poblado también les sucede, porque no le sucede, y como no le sucede, entonces introducir también ahí una variante de mucha potencia, porque nos habla no solamente de las posibles víctimas, sino de quiénes son los victimarios. Y me parece que esa parte es muy, muy diciente, o sea, pensemos también un poquito en eso, pero pues es muy largo, imagínate.
Bueno, pero muy interesante. Miren, yo les voy a proponer una cosa fatal para ellas, pero luego vendrá el vino es como media hora, así que ahí podrán compartir más. 3 minutos tiene cada una para que cierren. Entonces, si Gloria quiere también intervenir, entonces tendría 3 minutos Isabel, 3 minutos Juli, y lo que quede adicional, les invito al vino para que lo resuelvan.
Eso, claro, conversando.
Voy a responder las dos que tienen que ver un poco con la pregunta de la institucionalidad de Cartagena y el fortalecimiento del papel de la Secretaría de las Mujeres. Bueno, les cuento, Cartagena no tiene una Secretaría de las Mujeres, tiene algo, bueno, tiene una oficina que se llama la Oficina de la Mujer, que hace parte de la Secretaría Social de Cartagena. Es, digamos que en la estructura de la ciudad es una instancia muy, muy, muy pequeña, sin capacidad de decisión y sin presupuesto, digamos, autónomo.
el presupuesto que tienen hace parte de una secretaría y pues digamos que dependen de planeación de esa secretaría más que de una planeación individual. ¿Cuál es el papel, digamos, en Cartagena? El hecho de que no haya una institucionalidad de manera fuerte del nivel, digamos, más alto de decisión implica que no tienen incidencia real, digamos, en los espacios en donde las cabezas de los sectores o el gabinete, digamos, de secretarios y secretarias toman decisiones. Eso tiene varias implicaciones y es que la posibilidad de coordinación interinstitucional que es necesaria para el abordaje, digamos, de la prevención de las violencias contra las mujeres se pierde, no hay la posibilidad de llegar allá. El día que nosotros hicimos el lanzamiento de esta investigación en Cartagena, lo hicimos con la Mesa Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar y ese día les estaban presentando como una evaluación a la institucionalidad de género de Cartagena. Digamos que sí hay una diferencia fundamental en la estructura y en la posibilidad de incidencia que se tiene aquí en la ciudad de Medellín en el marco de la administración municipal. No significa que los resultados en este momento, digamos, cierto, sean los que uno esperaría teniendo una institucionalidad que tiene la posibilidad de un presupuesto autónomo y que tiene la posibilidad de estar sentada en los escenarios en donde se toman esas decisiones que son importantes para la ciudad, pero eso implica un mayor respaldo y la posibilidad de visibilización y de ejecución de programas a una escala mucho mayor. En el caso de Cartagena, la política se formuló en el año 2009, pero la política, han habido periodos, digamos, de planes de desarrollo en que no se ha retomado ni siquiera una sola acción. Entonces, digamos que hay una debilidad institucional ahí en el movimiento haciendo presión que efectivamente impacta mucho en el posicionamiento que tiene. Digamos que Medellín tiene una ganancia importante en la cantidad de programas. Hay un programa que es pionero y es la seguridad pública para las mujeres. Y como les digo, independientemente de que los resultados sean los que estamos, digamos, deseando, existe que ha logrado sentar a las diferentes instituciones a conversar en torno a temas que son importantes para la seguridad de las mujeres. En relación a el feminicidio es un asunto de clase. En el caso de Cartagena, si bien la mayoría de los feminicidios se presentaron en las localidades, digamos, con condiciones de violencia y con disposiciones socioeconómicas precarias, también tenemos feminicidios en las otras localidades de estratos 4 y 5. Digamos que la magnitud no es la misma y también hay que decir que la forma en cómo se presentó el feminicidio, digamos que la evidencia, si se quiere, disminuye en estos, digamos, en estos contextos, pero también se presenta. Efectivamente creemos que las condiciones, o sea, que el feminicidio es susceptible, digamos, de sufrirlo cualquier mujer, pero hay unas características materiales de los contextos que hacen que unas, digamos, tengan mayor información y mayor acceso, por ejemplo, a cierto tipo de servicios y cierto tipo de información que se ofrece en las ciudades, pero sigue siendo, digamos, un riesgo también para todas las mujeres con énfasis y acentos distintos según las condiciones materiales también.
Bueno, así para terminar, sobre todo a Lucia, básicamente la pregunta que hiciste sobre Gloria, sí, para nosotras, y esa es la diferencia en los dos enfoques, es que para nosotras,
me imaginé,
todos los feminicidios, todos los asesinatos de mujeres sí son feminicidios. Y eso es una división, no una diferencia más bien teórica entre las compañeras humanas y nosotros, porque después de 3 años de analizar precisamente lo que tú llamas la condición de clase, hemos precisamente llegado a decir que a las mujeres realmente la diferencia de clase social y la racialización, es decir, su origen étnico, su origen en relación a su lugar en la escala del racismo que vimos en nuestro país, hace que haya muchas más posibilidades de que sean asesinadas que las mujeres que cuentan con mejores condiciones económicas y que además tienen mayores privilegios en esas relaciones étnicas. Entonces ahí usa nuestra interpretación ha sido la siguiente gente. Para nosotros uno no se quita ser mujer en un momento para que lo maten o no lo maten. Es una interpretación básica que hemos hecho. Uno siempre porta el hecho de ser mujer aquí, en cualquier lugar, que lo asesine, no creo que el que le va a disparar tenga la decisión de decir, en este momento no es mujer, la mato, entonces ya no cuenta el hecho de que sea mujer, sino que esa generalidad existe. Pero las diferencias que queremos nombrar es que precisamente no estamos tipologizando respecto a las variables que presentó la compañera, sino estableciendo la manera como hoy la relación económica del capital está afectando las relaciones entre los hombres y las mujeres dentro de la dinámica del trabajo que establece para ambos. y básicamente lo que nos hace ser mujer y hombre es una condición de trabajo. ¿Para qué usted trabaja? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué vale más? ¿Qué vale menos? ¿Y qué lugar cumple? Básicamente la otra respuesta que te doy así cortica es, la segunda pregunta que hiciste, sí están matando a las mujeres en una condición de clase, ¿por qué? Porque hoy las mujeres de las clases populares representan un valor económico amplio para toda la sociedad colombiana, para la sociedad medellinense, pero representan, además de ser un valor económico, necesitan ser desvalorizadas socialmente para que usted pueda tener más ganancia. Piensa en su vida personal, como es el caso de las relaciones familiares, afectivas o vecinales, como en la dinámica de trabajo. Porque ahorita un hecho importante es, a la mayoría de mujeres si las trabajan, las matan en su casa, pero muchas veces son trabajadoras en su casa y trabajadoras exteriores. Ese es como el análisis que hacemos. Entonces, para nosotras no predomina la tipologización precisamente de clasificación, sino las condiciones materiales en relación al sexo, a la clase social y a la racialización, las que nos dan el panorama de los riesgos reales de las mujeres y los sectores de mujeres que hoy están llegando a vivir y a padecer ese exterminio final. Sabemos que la violencia, y la compartimos con la compañera, la violencia hacia las mujeres es generalizada y muchas las vimos en un momento de nuestra vida, pero precisamente las condiciones de clase permiten, no por una autoconciencia, sino por la condición real material, que las mujeres no estén expuestas a ese riesgo. Las mujeres mayoritariamente que tienen una gran posibilidad económica, bien si están con hombres en armas, están con hombres en armas que no ejercen directamente las armas, sino que son quienes manejan los negocios, aunque estén armados, son quienes tienen todo el poder y quienes no tienen que estar enfrentándose como los hombres populares en la cancha de la guerra cotidiana, que son nuestros barrios y nuestras casas. Es eso, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar. Efectivamente, cuando Gloria les presentó al principio, les dijo, nosotras para hacer este informe buscamos lo que nos unía, no lo que nos separaba, pero efectivamente, con respecto a lo que es un feminicidio para uno u otra, más el estudio lo expone, para nosotras no todas las muertes de mujeres son un feminicidio. Y ahí explicamos esa categoría, pero para hablar del sí, yo creo que esta ciudad tendría que pensarla, pues también este exploratorio informe da la posibilidad de pensar en las dos líneas, y yo creo que es también una invitación para seguir profundizando conjuntamente. Muchas gracias, y el vino nos espera al fondo de la casa.
Y las mujeres migrantes, pues, es una propuesta muy importante, aunque no la vemos realmente, ver en qué medida la migración hoy realmente está causando también asesinatos de nuestras mujeres, debería ser contada como una causa directa de la guerra, del conflicto y de la violencia estructural que hay en este país hacia las mujeres y hacia la población, hacia el pueblo colombiano. Entonces yo creo que sí, compañera, que deberíamos tratar de poder articular las cifras locales y nacionales a esas relaciones internacionales donde también mueren nuestras mujeres desde el propio contexto de acá, así están lejos. Y del contexto internacional, porque la división sexual del trabajo es internacional y eso precisamente afecta tanto acá como a las mujeres que están desarrollando esas tareas en el exterior, que sabemos que quienes nos vamos es a realizar trabajo doméstico, a realizar trabajo de cuidado y a también tener que vivir relaciones de explotación a nivel de la pareja y del comercio sexual.